Estamos de vuelta. ¿No hemos hablado de ti aún? Sigue escuchando porque quizá hablemos de ti. Hablemos de ti.
Ya estamos de regreso en Quizá Hablemos de Ti. Ay, hay muchísimo chisme que se ha dado en los últimos horas, minutos. Jorge Soltero, estuviste en Guadalajara. Bueno, estás en Guadalajara. Estuviste en este homenaje tan particular que le hicieron a don Vicente Fernández. Cuéntanos.
Fíjate que fue un cumpleaños muy diferente. Tengo aproximadamente 15 años de visitar el... Yo le llamo de cariño... The Three Little Horse Ranch, o sea, el rancho Los Tres Potrillos, porque cada año nos recibía don Vicente, solamente los últimos dos, pues obvia por la pandemia, don Vicente se quería cuidar y no quería tratos con gente externa, entonces no pudimos festejar con él, pero aún así le llevamos su pastel de tres leches de una pastelería muy famosa acá en Guadalajara, que era su favorito, y fuimos como los más allegados a él de la prensa tapatía, y nos lo recibió de lejecitos y nada más, ¿no? Entonces ya no pudimos festejarlo, o sea, no pensábamos que se nos fuera a ir tan pronto. Y el día de hoy fue el marco de... mucha gente lo ha como confundido. No es un congreso charro, sino un torneo de caladero, así es como se le llama. Que quiere decir que es una técnica que hacen los charros para ver qué tanto dominio tienen sobre el animal y qué tanto les responde. Entonces aquí eran los charros, no había equipos ni nada por el estilo, era como una competencia individual organizada ahí en el lienzo charro del rancho Los Tres Potrillos, no en la Arena BFG, que es donde se presentan conciertos y eventos masivos. Entonces, dentro de esto los charros dijeron, oye, pues vamos haciéndole una especie de homenaje porque hoy cumpliría 82 años don Vicente. Entonces, doña Cuquita organizó una misa a las 5 de la tarde donde permitió el acceso a la prensa y fue muchas emociones encontradas. Tuviste la suerte y el tino, mi querido Gil, de decir, pues vámonos enlazando para Banda Max. Y creo que fuimos de los primeros en presentar una estatua de 3 metros con 65 centímetros de altura del escultor Sergio Garbal. Impresionante, tú viste la calidad y el detalle que tiene esta estatua, 3 metros 65, y la pusieron donde don Vicente quería, y esa estatua la mandó a hacer don Vicente, posó, la estuvo viendo, y él la pudo ver solamente en cera, no hubo oportunidad ya de verla en bronce, entonces uh-huh. La llevaron el día de anoche, y lo curioso, lo comenté también en el programa en Banda Max, que tuvo que llegar sin cabeza, porque pues el escultor la hizo en su estudio y a la hora de quererla sacar, pesa 4 toneladas, compañeros, esa estatua. Pues para empezar, el montón de gente y máquinas no podían pasar, entonces le tuvieron que cortar la cabeza y luego soldarla, ya sabes, cuando llegó al rancho, ¿no? Doña Cuquita, personalmente, se me pone la piel chinita de contarles esto. Ayer en la noche, doña Cuquita llegó, vio cómo la instalaban. Cuando ya casi no había gente, porque había pues mucha gente trabajando tanto en el torneo como en la pues poner la estatua ahí, ella le decía, Vicente, aquí está tu estatua, aquí está lo que tú pediste, ya puedes estar tranquilo, mi amor, aquí voy a venir todos los días a las 5 de la tarde a platicar contigo. Yo estaba hecho un mar de lágrimas, Gil. Yo estaba de lejos y un mar de lágrimas, porque una fuerza, una entereza de doña Cuquita, y entonces ya terminó, y el día de hoy pues invitó a la prensa, quienes estuvieron de su familia cercana, estuvo su nieta Cici Fernández, hija de Vicente Fernández Jr., estuvo Vicente Fernández Jr., acompañado de su novia Mariana González, estuvo también su hija Alejandra Fernández, y estuvo Vicente Fernández IV. ¿Por qué no estuvo toda la familia? Porque Camila Fernández dio positivo a COVID este fin de semana y estuvo en los conciertos de su papá Alejandro. Entonces convivió con algunos de la familia y para evitar contagiar a doña Cuquita, en dado caso que fueran a salir positivos, decidieron mejor no ir. No fue un desaire ni nada por el estilo. No, fue una misa
Es un tema de responsabilidad, ¿no?
Exactamente. Entonces fueron ahí, estuvieron, Mariana le regaló a Doña Cuquita unos rosarios que trajo de Roma, de uno de sus viajes, con la foto de Don Vicente, y lo regalaron ahí a los invitados y a la familia. También se presentó el tequila de los Tres Potrillos en sus tres versiones, porque pues también es uno de los negocios que Don Vicente, que él lanzó junto con su hijo Gerardo. Entonces ahora tenía su lugar este tequila y ahí estaban degustándolo. La misa muy emotiva. Doña Cuquita por primera vez habló cómo se siente, y simplemente, o sea, es sin palabras, Gil. O sea, es una mujer muy, muy, muy fuerte, como ya lo dije. Estaba ella, pero ¿cómo les puedo explicar? Una entereza, unas ganas de seguir adelante. Dice que ella lo extraña, que ella pues no encuentra como un consuelo, que ha sido dos meses muy difíciles para ella. Y yo, acuérdense que estábamos transmitiendo el podcast y les dije que estaba desde el concierto en el Auditorio Telmex acá en Guadalajara y que yo recibí a Doña Cuquita. Después ya no la vi sentada en la sala, y acá nos confesó que cuando vio a Alejandro vestido de charro, calentando la voz y afinando con su mariachi, se acordó muchísimo su marido y que empezó a llorar, a llorar, a llorar, y dijo, ¿qué hago aquí? Voy a estar llorando todo el concierto, voy a estar dando lástimas, no quiero. Tomó a su chofer y se regresó al rancho Los Tres Potrillos, y por esa razón no la vimos ya con su hijo, porque dice que hay días muy buenos, hay días muy malos, y que algo que le ha sorprendido es que con el sol y por la ventana, todos los días se dibuja en las cobijas, en las sábanas de su cama, una cruz.
Uf, Joel.
Oye, qué impresionante y qué interesante lo que nos comentas. Ahora, este detalle de las palabras de Doña Cuquita, Jorge, anoche frente a la estatua que estaban colocando, me recuerda lo que nos habías platicado hace algunas semanas, de que Doña Cuquita salía todas las tardes a platicar, a estar un buen rato ahí donde se encuentra los restos de Don Vicente. Esto entonces debo entender que lo ha seguido haciendo, que lo hace todos los días, Jorge.
Todos los días, querido Joel, a las 5 en punto de la tarde. Hoy la gente que vio Bandamax puede ver que la tumba de Don Vicente está exactamente a escasos pasos de la cochera de la casa de Doña Cuquita.
Alex, ¿por qué a las 5 de la tarde? ¿Qué tiene en particular ese horario? ¿Tiene algún significado?
Oye, está a 20 metros, ¿a cuántos metros está la casa? Es impresionante eso.
10, 15 metros, 20 máximo.
Sí, sí.
A
sí.
Nada.
Perdón, sí. ¿Por qué a las 5 de la tarde, Sebastián? Porque como que era la hora del cafecito, era la hora donde ellos platicaban, era la hora donde se echaban la garnachita acá en Guadalajara, y todos los días Doña Cuquita a esa hora va y le reza el rosario, haya o no haya gente, haya o no haya familiares, es la hora que ella platica con Vicente, y te digo, no lo hace obviamente de manera pública, pero hace rato, el lunes verán en la revista TV Novelas, una foto donde ella está platicando con la tumba de Don Vicente. Y así es, y te digo, a mí se me pone la piel chinita de ver esta
Doña Cuquita, oye.
¿Qué dice la familia, Jorge? ¿Les preocupa esta situación de Doña Cuquita? ¿O cómo toman el hecho de que ella vaya todas las tardes a platicar con su viejo?
Mira, ellos lo toman porque ella también nos lo comentó, que ella siempre estuvo acostumbrada a que no estuviera Don Vicente porque tenía giras, porque tenía conciertos, etcétera. Y que ella estaba
básicamente perdona que interrumpa, los lunes llegaba al rancho y se iba los miércoles en la tarde. Exacto. O jueves muy temprano.
Exacto, entonces está preocupada la familia, como cualquier familia que ven que una pareja de tantos años pues acaba de sufrir una pérdida, pero lo que te puedo decir es que Vicente Fernández Jr. está viviendo en el rancho para estar cuidando a su mamá, la está checando todos los días, va Gerardo Fernández a visitarla. Y también uno que ha estado muy preocupado y que la tiene muy cerca es precisamente Alejandro. De los nietos ni hablemos, porque el que puede va y come con su cookies, como ellos le dicen. Uh-huh. Van y comen. Y algo que también veremos en la revista TV Novelas el lunes es que cuando yo le pido una foto, le digo, oye, Coquita, pues ya la entrevisté y a todo, ahora necesito una foto para ilustrar, ¿no? Sí. Y de repente me dice, no, sola no. Así me dice, ¿no? Tómame uh-huh. con mi bisnieta. Carlota, hija de Sisi Fernández, yo no la conocía, fíjate que, porque acaba de nacer prácticamente la niña el año pasado, a finales. Sí. Una niña preciosa, perdón.
Hija de Alex Fernández, ¿no?
No, hija de Alex, apenas en marzo va a ser papá. Esa es hija de Sisi Fernández, hija de Vicente. Qué razón. Entonces, agarra a la nieta y en ese momento la cara se le ilumina a doña Cuquita. Y le digo, oiga, doña Cookies, como yo le digo, mi Cookies adorada, ¿cuántos nietos son? 11, me dice, y 6 bisnietos, y ya viene la de Alex. Nietos y bisnietos la están llenando de energía y está feliz doña Cuquita con ellos. Entonces cada uno en su momento van y la visitan o ella va y los visita. Porque hay que recordar que, por ejemplo, Vicente IV tiene, junto con Ramón, hijo también de Vicente Junior, tienen un lugar de bagels deliciosos. Y todos los domingos hay un bagel especial. Hoy puede ser de tocino y la siguiente semana de cochinita y la siguiente semana ya esas de jamones y cosas por
el estilo. ¿Es lo mismo que lo de las donas o es algo?
No, las donas eran de Alejandro Junior, de Alex Junior.
Okay.
Pero las donas es un negocio que dejó ahorita en pandemia en stand-by Alex.
Obviamente. Ya compra de la franquicia tú, Single George.
Fíjate que sí. Entonces te digo, como que ahí están. Entonces, hoy fue un momento muy emotivo. ¿Qué fue lo más emotivo de la misa? Que al final cantaron las mañanitas, un mariachi, y soltaron un montón de globos. Entonces, había fanáticos, había familiares, había todo el personal del rancho, la familia. Y la verdad, fue un momento muy, muy, muy bonito. Y yo le agradecí en nombre de la prensa que estamos ahí porque doña Cuquita quiere,
sí,
porque ella entiende nuestro trabajo y porque ella sabe lo que queríamos a don Vicente y hasta nos dijo, sí, por eso entran, le dice, hoy sí y todo. Y también yo siento que ya doña Cuquita está entrando en un momento donde necesita estar sola, necesita quitarse de entrevistas, quitarse de estar dando explicaciones. Un reportero le cuestiona qué opinión le merecen estas dos series, la de Netflix, la de Televisa, y se me hizo muy sincera su contestación, que dijo, yo no voy a hablar de eso ni me voy a meter. Yo hablo de Vicente lo que ustedes me quieran preguntar, pero de eso yo no me voy a meter.
Muy bien.
Oye, Jorgito.
Oye, además que también hoy cumpliría años José, 74 años, también fue cumpleaños hoy de Chabelo. ¿Alguna vez los tres festejaron el cumpleaños juntos?
No lo sé, fíjate.
No.
Lo que sé es que muchos artistas, cuando se bajó, venían a Guadalajara, se bajaban del avión, y estás hablando, Sebastián, que son 15 minutitos del aeropuerto al rancho Los Tres Potrillos. ¿Quién es? Que yo sepa, Ana Bárbara. Se bajaba del avión, iba y saludaba a don Chente, se echaba su sopita de fideo que tanto hemos comentado aquí, y se iba a su presentación, a su hotel o cosas por el estilo. Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Ricardo Montaner estuvo por ahí. O sea, muchos artistas ya como que pasaban, y muchos ni lo conocían, ¿eh? Muchos de repente lo conocían y nomás tocaban, oiga, soy tal artista, nos deja pasar, y don Chente, ajá, y los dejaba pasar.
Ernesto.
Oye, Jorgito, me llama mucho la atención porque yo tuve acceso a unos videos que me mandaron de Luis de Alba, que uh-huh. Luis de Alba, yo quiero preguntarte, porque uh-huh. a mí me, no los transmití yo en hoy, porque me quedaba la duda si era de esos como... no report fans, sino artistas fans, como don Eric del Castillo, como varios que dices que iban y tocaban y que ni lo conocían. Pero ¿cuál era la relación entre Luis de Alba y Vicente Fernández? Esa es mi primera pregunta para ti. Y tú, como conocedor de Vicente Fernández, y aquí lo platicamos la semana pasada y hoy vimos el tráiler, yo vi a Pablo Montero y me sigue pareciendo piporro. No sé tú qué pienses y qué piense la gente de la familia Fernández. A mí me parece... No sé, bueno, en mi punto de vista, pero ¿tú cómo lo ves, cómo lo perciben allá Pablo Montero como Vicente Fernández?
Mira, la primera pregunta, siempre don Luis de Alba, y lo acabo de ver también el fin de semana, siempre ha dicho que conocía y se quería mucho con don Vicente. Yo la verdad es que nunca los vi juntos, Yo tampoco supe que alguna vez estuvieron juntos, pero me imagino que en las andanzas de las famosas caravanas artísticas de aquel entonces, pues imagino que han de haber coincidido en los camerinos y cosas por el estilo, y no dudo que haya una amistad, porque lo que sí sé es que don Vicente nunca habló mal de Luis de Alba. Ese es por un lado, ¿no? Y no dudo que se llamaban, porque don Vicente era fanático de hablar por teléfono. O sea, él agarraba el teléfono y marcaba, o le decía a Juanjo, su asistente y compadre, brazo derecho, así como que márcale a fulano, y le marcaba y platicaba horas con sus amigos, ¿no? Y por el lado que me preguntas de las series y de Pablo, sé que hay un malestar, sé que por ahí hay una cuestión legal, no la quieren hablar ni la quieren hacer muy pública. Tú les preguntas de don Vicente, les preguntas del torneo, les preguntas de muchas cosas, y cuando llega ese punto te dicen que no quieren hablar, porque me imagino que eso lo van a dejar a los abogados. Y platicando con Vicente Junior, porque sí le dijimos, oye, si se parece, o sea, si está cañón, así como el parecido, yo lo siento más parecido que Camil, la verdad, en algunas fotos y trailers que he visto que se han publicado en redes. Y Vicente entiende perfectamente que es un trabajo que Pablo Montero está haciendo y reconoce que a Pablo lo conocen desde niño, y que sí había una cercanía y don Vicente lo quería mucho. Entonces espera como que sea un trato digno para una persona que también le echó la mano a Pablo.
Fíjate que yo cené con Pablo Montero hace unos días y es impresionante el parecido.
Sí, sí. La foto que subiste, Gil, de verdad que yo llegué a pensar que eran de tus Take Back Times, ajá, de Vicente Fernández.
No, es una cosa impresionante. Llegamos, coincidí con él por una conocida en común. Entonces llegamos a platicar un tema. Esto fue en un restaurante en Polanco y me dijo, oye, va a venir Pablo, ¿no te llevas con él? Y yo, pues me llevo muy bien, no sé cómo esté él, pero... Y llegó con su mamá, Pablo Montero, su mamá, una chava que anda pretendiendo, y Gibran, que entiendo que es como su asesor vocal, ¿no? Cantante de
Lepo. No me digas.
Sí, y entonces estaban ahí muy pegados y todo, y ya llegaron. La sorpresa de verlo de frente a menos de un metro fue tremenda. O sea, no sé si te acuerdas.
O sea, trae el look todo el tiempo, ¿no es como que le pegan la patilla en algún momento?
No, es que su pelo, se dejó crecer el cabello, se dejó crecer la patilla, está delineado el bigote, está perfectamente bien rasurado como lo tenía don Vicente. La sonrisa de don Vicente, que era tan particular, ha adoptado todos los gestos que te puedas imaginar de don Vicente. Es increíble el parecido que tiene. ¿No te acuerdas, Ernesto, cuando José Manuel Figueroa le tocó personificar a Joan? También el impacto que te da a ver de cerca a José Manuel. Así que
impresionante.
¿No? Porque así, una cosa impactante. Platiqué con él, estuvimos pues, prácticamente cenando juntos, tuve la oportunidad de platicar con la mamá de Pablo, que me contó la relación que tenían, porque la relación era entre los papás de Pablo, el papá y la mamá, principalmente. Primero el papá, que tuvo un accidente, entiendo, y después fue con la mamá. Don Vicente, con esta generosidad que siempre lo caracterizó, apoyó mucho al papá de Pablo. Él tenía, entiendo, una parálisis en el cuerpo, entonces cuando había oportunidad, el mismo don Vicente le daba de comer en la boca al papá de Pablo, sumamente cordiales, respetuosos, tenían una relación muy cercana, y sí, en esta época más de los 80s, ¿no? 70s, en la época en la que don Vicente pues andaba de gira por todos lados y andaba talachándole como ningún otro, y evidentemente ahí es donde Pablo lo conoce y donde tiene una relación más cercana con él. Pablo está haciendo un trabajo impactante, me enseñó parte de las grabaciones, de los temas que va a cantar, porque los interpreta Pablo Montero, y hoy por hoy, se lo dijimos en la mesa, se lo ha dicho muchísima gente muy importante de la industria, esta es la oportunidad de su vida, porque no solamente va a ser la serie, sino lo que viene a partir de la serie en adelante, porque va a ocupar está en este momento vacante el puesto del gran charro en nuestro país. No lo tiene nadie, ni Pepe Aguilar.
No.
Y si Pablo Montero se clava y lo hace como debe de hacerlo, interpreta como está interpretando, porque es impresionante cómo está interpretando a Vicente Fernández. Me refiero musicalmente. Y a mí nunca... No coincido mucho con la voz de Pablo. La verdad es que comparado con la voz de Don Vicente, pues te acostumbras a otro tipo. Tu oído se acostumbra a otro tipo de tonos. Pero qué cosa tan impresionante está haciendo. Y la verdad es que detrás de todo esto está el ojo de Juan Osorio.
Oye, Gil, pero hablando del lugar del charro, ¿no crees que sería un poco osado decir que Pablo podría ocupar ese lugar? Porque según yo, solo tiene Piquito de Pollo, que es su...
pero...
Ay, Piquito
pero,
de Oro.
Después de mucho trabajo, ¿no? Después de un nuevo rumbo que tome su carrera a partir de la serie, así lo entiendo.
Justamente. A mí Andrés García me dijo, para que un ídolo, en general no Vicente Fernández, se pueda hacer un ídolo o una estrella, tienen que pasar por lo menos 30 años. Pablo Montero tiene, ¿qué? 40 y algo, 50.
Ajá.
Para tener como una carrera sólida en la música ranchera, ocupar un lugar importante que ahorita no hay, tendría que invertir por lo menos 20 años con éxito cada año.
Pero ¿sabes qué, Ernesto? Esto le puede abrir las puertas a palenques que tiene añales que no los hace y que no los llena, auditorios, le puede salir más trabajo como actor, lo mismo que Diego Boneta, puede pasar eso. Digo, ahorita que decía Gil que se le hace impresionante, Joelito no me dejará mentir, pero, por ejemplo, don Vicente Fernández, uno de sus momentos cumbres en cada show era cuando cantaba El Rey o alguna canción que tenían tonos muy altos, agarraba el micrófono y se lo ponía en la cintura y se escuchaba la voz como que si tuviera el micrófono en la boca. Además, o sea, eso es impresionante, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, Ernesto. La verdad es que a todos, si haces un recuento de las grandes figuras, fuera de los que mueren antes de los 27... pasa un... Chespirito mismo le llegó después de los 40 el tema de la fama, ¿no? El mismo don Vicente no fue un jovenzuelo al que le llegara la fama de manera inmediata, ¿no? Probablemente Javier Solís, no lo sé, pero ni Jorge Negrete, todos tenían un trayecto de madurez muy particular, que evidentemente les permitía tomar las decisiones correctas basado en esta madurez. A mí me tiene gratamente sorprendido lo que estamos viendo. He podido ver algunas de las escenas, he podido ver algunas de las cosas. Ya hoy justamente en Televisa, en Las Estrellas, en el programa Hoy, me parece, ya estrenaron los avances de esta historia que viene impactante. O sea, creo que están honrando...
Que sería Angélica Aragón, ¿no?
Angélica Aragón aparece también ahí.
Es Olga Wornat en la serie.
Tiene un papel importante y viene una cascada de actores de primera línea que van a defender con uñas y dientes el proyecto. Ahora, tú comparas la foto de Jaime Camil con la de Pablo y sí hay una diferencia abismal.
Ya se me antojó verla, pero no sé si... Si Pablo llegue a tanto, pero igual callando bocas, ¿no? Tal vez el trabajo sea...
Yo creo, Iván, por interrumpirte, creo que ni don Vicente era tan
parecido a él.
ni don Vicente no se parecía tanto a Pablo, ¿no? O a don Vicente. No, pero cuando don Vicente empezó a actuar, tampoco había tantas expectativas como el gran actor, Joel, recordarás.
Claro.
El tono incluso de voz con la que él hacía... Uh-huh. No, al chilango de qué pasó, cómo le va, ¿no? Era poquito.
En Tacos al Carbón, por ejemplo,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y bueno, pues no había tanta fe. La verdad, insisto, lo que yo vi, al menos lo poco que yo he visto de esto, es verdaderamente impactante. Creo que sí van a ponerle un tapón de bocas. Y están creando un producto hecho para las estrellas, que también creo que es un aspecto importante que hay que considerar. O sea, no están clavándose con el rollo de vamos a revolucionar, vamos a hacer el melodrama clásico con los elementos que tenemos, honrando la memoria de don Vicente, porque además muchos esperan que viene un enfoque agresivo y creo, hasta donde me han podido decir, lo que van a hacer es hacerle un homenaje digno y un homenaje que merecía don Vicente.
Las palabras de Juan Osorio han sido muy claras. En la producción que estoy haciendo, Vicente Fernández va a quedar como lo que fue, un rey. Eso es lo que ha dicho Juan Osorio.
Oigan, les tengo chisme.
Cuéntanos.
pues obviamente estábamos muchos compañeros de prensa, y ustedes saben que alguien que yo quiero mucho es Sebastián Reséndiz, que ahí andaba, y me dice, a ver, Jorgito, pues si esta es casi tu casa, dame un tour. Entonces lo llevé a las caballerizas y a la alberca y a las cabañas.
No sé cómo se escucha eso, Single George, pero a ver, sigue, continúa.
Y entonces de repente estábamos sentados muchos reporteros y que empiezan a llegar mensajes a celulares de diferentes reporteros. Y pues somos, nuestro pecho no es bodega, así, ¿no? Entonces me empiezan claro. a decir, mira, Jorge, ve esto. Pues nada más y nada menos que preguntaba una persona, oigan, ¿quién está de la familia? ¿Qué está pasando? Cuéntenme, dime detalles. ¿Quién creen que era esta persona que mandaba estos mensajes a la prensa?
¿Quién?
La mismísima Olga Wornat.
¿Cómo crees?
Preguntándole a muchos reporteros con los que les tiene confianza, a ver, cuéntame acá, cuéntame allá, ¿qué hay?
¿Qué está pasando?
Exactamente, ¿qué está pasando acá? Entonces, eso era uno de los...
Ya está tomando nota.
Y otro chisme, como ya Televisa dijo que va a estrenar primero la serie de Don Vicente, pues que se nos dejan venir toda la producción la semana pasada, no esta semana, mentiras, lunes, martes, miércoles y hasta el jueves, grabando locaciones, grabando un montón de cosas, pero a mancha, nada que me equivoqué, que no ando en tono, no, mijo, concéntrate, porque a la primera tiene que ir, porque están a marchas forzadas, literalmente. No sé si vayan a dar el anuncio de que mañana la estrenamos o van a respetar tu fecha de inicio, pero de que está la guerra entre las dos series.
O sea, llegaron esta semana, llegó ¿qué producción a Guadalajara? ¿La de Netflix?
La de Netflix. Lo que pasa, querido Joel, es que acuérdate que por costos y por logística decidieron no venir a Guadalajara. Sí. Que también lo comenté aquí hace un par de semanas.
Sí, iban a concentrar en pueblos de Hidalgo.
Exactamente, y cuando vieron, pues, oye, imagínate una serie de Don Vicente donde no tenga locaciones en el rancho Los Tres Potrillos, que todo mundo lo conoce por lo menos.
Sería absurdo.
Sería absurdo. Entonces, como que la producción dijo, oye, aunque sea, vamos, ya sabes, dos días a grabar TDU, tomas ubicación, y el martes grabamos algunos aspectitos y unas escenas, y vinieron un par de actores. Todo muy, muy sigiloso, porque así es Netflix, o sea, siempre busca como, sí. como se crecía, y entonces que se vienen todos, lunes, martes, miércoles, y el jueves regresaron a estos pueblos también para seguir grabando, porque algo me dice que van a querer adelantar la serie, algo me dice por ahí.
La fecha... Ahorita Juan Osorio entonces trae lo de la herencia y la producción de sí. Vicente Fernández, ¿no?
Así es. A ver, no confundamos, tú estás hablando, Jorge, de la serie de Netflix...
Sí.
Fueron grabaciones, una jornada a todo vapor de grabaciones la semana pasada para tomar aspectos del rancho Los Tres Potrillos, ¿no?
Correcto.
Joel.
Recordaba yo que Netflix tenía planeado estrenar la bioserie de Vicente junto con Caracol en Colombia en el mes de marzo. Era lo que a finales del año pasado, incluso un poquito antes del fallecimiento de Don Vicente, se había dejado saber, ¿no? A través de filtraciones. No sé si de pronto, es que siento que la producción va lenta. O sea, si a estas alturas, que estamos ya en la segunda quincena de febrero, ellos siguen haciendo grabaciones en Guadalajara a marchas forzadas, no sé si la van a estrenar en marzo o si hayan cambiado la estrategia y de pronto la vayan a estrenar un poco después. Joel,
hay que entender dos cosas y lo dijo ahorita Gilberto. O sea, Netflix está grabando en formato cine, que es a una sí. cámara, y que ellos están acostumbrados a hacer 8, 12 capítulos de una temporada, pero con una calidad, no estoy demeritando Televisa, pero Televisa es una experta en melodrama.
Es una calidad veces? Diferente.
Son ritmos diferentes.
Exacto, no tienen, acá hay apuntador.
No tienen ni idea de lo que van a ver en la serie.
Oye, Gil, yo quería preguntarte, justo hablando esto de contenido, ¿qué onda con VIX y con las 50,000 horas de contenido que trae Televisa Univisión?
Cuéntanos, Gil, esas también
cuéntanos,
es buen
cuéntanos.
Esta semana se llevó a cabo la presentación de VIX, que es la plataforma streaming de Televisa Univisión, ya no Televisa, Televisa Univisión, esta empresa que también se asocia con Google para sacar una plataforma de contenido de habla hispana, ¿no? Y ser prácticamente la plataforma más importante en todo el mundo. van a tener una cantidad de ofertas y de cosas impactantes. La presentación la hicieron vía streaming, fueron prácticamente los ejecutivos de Televisa Univisión quien presentó esta plataforma para después dar paso específicamente a la gente que estará tomando las decisiones en la plataforma. Tiene una estructura ejecutiva de primera línea, te estoy hablando de gente que estuvo en Netflix, que estuvo en Amazon, que estuvo en Hulu, que estuvo prácticamente en todas las empresas más importantes de streaming. Por ahí habrá proyectos pues que de Salma Hayek, por ejemplo, con Ventana Rosa. Va a haber un Derbez Channel de Eugenio Derbez que va a estar como aportándole contenido. Yalitza Aparicio estará estrenando una película por allá.
De y, terror.
Vienen con todo.
Vienen sí. con todo. O sea,
mi casa, Televisa, Univisión.
Oye, Gil, ¿y con esto desaparece Blim?
Sí.
Mira, no está claro exactamente porque, por ejemplo, hablaron de Prende TV, que es como el Blim de Univision allá, ¿no? De que tiene una aceptación importante. Seguramente una absorberá la otra. ViX lo que tiene son dos plataformas, una de televisión gratuita y otra de productos premium. Y oficialmente todavía no se ha dicho qué es exactamente lo que va a pasar con Blim. Sin embargo, el archivo de contenidos que tiene Televisa pues los estará transmitiendo ViX.
O sea, no nos quedaremos
sí,
con nuestra que, novela.
Lo que dijeron
Joelito
en la presentación es que Blim me vaya que el cambio de Blim a la nueva plataforma no va a ser de golpe, que lo harán poco a poco para que el usuario no lo resienta, ¿no?
Pero entonces el contenido de Blim lo voy a poder consumir en esta nueva
paulatinamente va a migrar, Sebastián.
Lo que va a tener ViX es 30 veces más que lo que te ofrece Blim. O sea, Blim te ofrece todas las telenovelas, por ejemplo, históricas de Televisa, esas estarán dentro de ViX. Wow. Pero además, a quien le gusta el fútbol, pues va a tener las cuatro ligas más importantes, evidentemente la MX, pero también la MLS, ¿no? La que está en Estados Unidos, pero también me parece que la española, pero también vas a tener el Mundial de Qatar, pero también, o sea, una cartera de alternativas.
A chile, mole y pozole, de todo y para aventar para arriba. Son más de 50,000 horas, entiendo, ¿no? De contenido.
Mira, de hecho, el plan final es tener 300,000 horas. El plan inicial es de 10,000 horas en la plataforma gratuita y 40,000 horas en la plataforma premium que empieza funciones en el segundo semestre. En el caso de la plataforma gratuita, empiezan el 31 de marzo.
Justamente.
Yo lo he estado probando porque, pues obviamente, soy como muy adicto a plataformas. Ahorita los tengo aquí. Y funciona como si fuera un Easy Go. Los que tienen Easy Go, que nos están escuchando, saben que nada más abres y automáticamente tienes la cartera de canales. Justo es lo que tú tienes aquí. Abres y ves una cartera de canales como la programación. A mí me llama mucho la atención porque Univision no se puede ver en México. Aquí tú ya puedes ver Noticiero Univision. Tienes todas las plataformas. Tienes cine. Tienes un canal de la familia Peluche, por ejemplo, en esta beta. Miren, estamos ahorita en vivo. La Rosa de Guadalupe, que le va súper bien. Tienes todos estos on demand. Y sí creo que está interesante, digo, ahorita estoy probando esta beta.
Son 100 canales, lo que está ofreciendo sí. ViX.
Pero la navegación y la usabilidad, Ernesto, es buenísima fácil. De ViX, ¿eh?
Es muy fácil, es muy intuitiva, pero sobre todo es muy fácil. Es más fácil, por ejemplo, cuando buscas el HBO, te pierde mucho, incluso de los estrenos o de las cosas que
es poco viendo. Amigable, sí.
Netflix lo que hace es darte lo que ellos recomiendan más lo que tú estás viendo. Uh-huh. HBO te pierde, en este caso, Claro, te pierde durísimo. Porque
no, la de Claro está en la calle de la amargura.
Esta es buena. Yo estoy viendo mucho porque justo me llamó mucho la atención que esta semana me la pusieron. Y me llamó mucho la atención la forma tan fácil es, que en cómo se usa es muy intuitiva. Hay cosas que, por ejemplo, yo no consumiría, pero, por ejemplo, hay cosas de cocina, veo cosas de mucha comedia ahorita.
¿Qué no consumirías, Ernesto Kerr?
Pues, a mí, por ejemplo, no me gusta La Familia Peluche, no me gusta Vecinos.
Tiene un gran público, La Familia Peluche.
Sí,
un gran público.
Y todo lo que, estás diciendo todo lo que a mí sí me gusta mucho.
40 y 20 me parece bueno. Y saben que hay canales colombianos también aquí, justo.
Por estaba ejemplo, Mi Gorda Bella y no sé qué. Hay por ejemplo, Ernesto. También.
Es VIX, ¿verdad?
Sí.
VIX, sí.
Sí, sí.
Es un proyecto de primera línea. Los productos premium que se van a transmitir en la plataforma premium, justamente en VIX Plus, están hechos. Vienen unas cosas, bueno, viene la serie de Pedro Infante, viene la serie de María Félix, ¿no?
Carmen Armendáriz la produce, según lo confirmaron ayer.
Traen una.
Oye, Gil, viene La Hora Marcada en una nueva versión.
¡Ay! Eso está buenísimo.
Justamente viene el relanzamiento de La Hora Marcada, que va a ser, pues, prácticamente.
Yo no sé qué es La Hora Marcada.
Ay, te platico, mi querida Ivonne. Hace muchos, muchos años, Carmen Armendáriz hizo un equipo de producción, y yo te voy a decir quién es, increíble, que hicieron la primer serie de televisión de terror mexicana. ¿Y quién crees que era el escritor y el que hacía los prostéticos? Pues nada más y nada menos que Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro.
Sí. Uh-huh. ¿Y quién era el director? Pues nada más que Cuarón. ¿Y quién crees que era el de iluminación? Lubezki. O sea, nada más para que veas la joya de gente que salió de esa serie.
Y hoy lo
en
que se
casa,
va a hacer,
Televisa.
Lo que se va a hacer ahora justamente es Televisa Univisión, ¿no? De tu casa, Televisa Univisión.
Mi casa, claro. No, pero me refiero a que salieron en ese entonces... En ese entonces lo de La Hora Marcada era de Televisa, ¿no?
Sí,
sí. Es un producto impactante, lo que dice Ernesto es muy, muy cierto. Se hizo una apuesta muy exigente sobre la facilidad para que la gente navegue y encuentre en esta plataforma las historias que está buscando, porque si te pierdes en otras más, y esa es una de las cientos de ventajas que va a tener esta plataforma con la que pretende Televisa posicionarse no solamente en México, sino va a la conquista de 19 países para que puedan descargar esta plataforma. Charlie.
Yo creo que la apuesta de tener todo este contenido ya en una plataforma en serio, porque Blim como que nunca la tomamos en... Como que la gente no la toma en serio.
Oye, salvo ofendas.
Telenovelas, no. Y a mí me encanta el 24-7 de La Rosa de Guadalupe, que está en Blim. Me encanta, aquí la pongo. Y aquí está dando vuelta La Rosa de Guadalupe.
Y también está la del dicho, ¿verdad?
Sí.
15 años juntos.
Pero uno se metía y no había tantas cosas. Y ya ahora sí, ya la apuesta ya es hacer una plataforma que sí compita del tú por tú con Netflix.
Y otro chisme. Tengo también de
Netflix. Cuéntanos.
Pues resulta que les llegan los números a Netflix. Ya ven que ahorita todo es medible, ¿no? Porque todos los clics y todos los suscriptores y bla, bla, bla. Pues que resulta que le llegaron primero los números a Disney Plus. Y resulta que hicieron en un año lo que a Netflix le costó 10. Para que entendamos, ¿ok?
Bueno, pero yo creo que es normal porque Netflix fue... Fueron los pioneros, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
Pues, le costó su
pero
trabajito.
Puso a temblar Ivonne, puso a temblar a Netflix porque mucha gente estamos emigrando a HBO Max, estamos emigrando a Star Plus o Disney Plus, porque hay muchas opciones como Paramount, etcétera. Y entonces ya preocupó mucho a Netflix y me dijeron, Jorge, está preocupante la situación porque si te fijas, las series de Netflix cuando mucho llegan a 4 temporadas, si bien te fue. Y todas es una canceladera, por ejemplo, Monarca, que también lo platicamos aquí, que era una serie buenísima, de un día para otro, ni los actores sabían. O sea, estrenaron la serie el viernes y para el lunes les avisaron que no había tercera temporada. O sea, de ese grado estamos hablando, ¿no? Entonces, están muy preocupados e incluso van a hacer una gira de promociones, la gente de Netflix, para que, como tratar de conquistar al público, y se llama Caja Netflix. Ahorita se acaba de estrenar en Guadalajara el día de hoy, mañana para el público, y es una serie de experiencias donde tú vas y te tomas fotos, y ya sabes, es como muy de selfies el lugar, y que te hacen como, hay un set del Juego del Calamar, un set de La Casa de Papel, un set de Stranger Things, y esto es como para acercarse más al público con estrategias BTL, porque están muy preocupados, ¿eh? Los números que presentan las otras plataformas están de miedo.
Por eso se llama marketing de guerrilla. Oye, pero al final los que ganamos somos los consumidores.
Claro.
Aunque sí es cierto que ya es otra renta. estar pagando Disney, HBO, Netflix, Amazon, ya no sabe uno cuál es, por dónde te llega. Pero los consumidores son los que vamos a ganar porque tenemos la oportunidad o la
una
posibilidad
variedad tremenda.
Pues, de ver lo que se nos antoje y cada vez será de mejor calidad porque están en esta lucha por ver quién tiene mejores números, ¿no?
No me crean mucho, pero creo que va a salir más barata que Netflix, ¿eh?
Oiga, pues aquí ya vamos ahorrándonos, vamos juntando nuestros centavos, oye.
La verdad es que están haciendo algo impactante. Mira, el peso de Televisa es una empresa mexicana. Y el hecho de que una empresa mexicana alcance estas dimensiones, esta sociedad con Google, esta sociedad con gente tan importante, y poder manejar un equipo tan grande y apalancar y defender la soberanía y sus contenidos y decir que el contenido estuvo hecho en México, ¿no? Con esta premisa de decir, hablamos español y queremos que hable nuestro idioma, creo que eso es un paso importantísimo para todos los que estamos dentro de esta generación.
Industria.
¿No? Y sobre todo que nos está tocando ver esto, ¿no? Porque además se están abriendo las oportunidades para que los creadores de contenido, de series y todo esto, se acerquen y presenten su oferta. Independientemente de que ya tienes 40 plataformas más en donde puedes ofertarlo, ¿no? Esto hace 10 años no se podía hacer.
Era impensable.
Sí, entonces creo que es impresionante el modelo que traen. Yo estoy seguro que va a ser un exitazo. En Estados Unidos va a ser un golpazo importantísimo y un paso importantísimo para la televisión en nuestro país. Y bueno, pues creo que vienen tiempos bien interesantes para los creadores de contenido, para todos los productores, actores, porque obviamente ya van a poder trabajar con más libertad. O sea, no necesariamente el actor que estuvo en Netflix no va a poder estar en VIX, ¿no? O sea,
estás hablando de 50 producciones nuevas al año, que es la meta en una primera etapa que VIX, perdón, quiere tener, porque están pensando en hacer un estreno semanal en la plataforma Premium.
Sí. Entonces,
mucho trabajo, qué bueno.
Y para los productores, porque no solamente son los productores de Televisa los que van a estar con esta oportunidad, o sea, hay más productores y hay más gente que va a estar como detrás del tema o que va a estar persiguiendo la chuleta. Insisto, es una muy buena oportunidad.
Oye, Gil, platícame tú que estás más cercano a las altas cabezas, porque también escuché que va a haber muchas alianzas estratégicas, como antes las tenía Televisa con Venevisión, con Megavisión de Chile, etcétera, etcétera, que de repente van a agarrar la novela emblemática o la serie emblemática de Venezuela y también la van a poner ahí, la española, porque Televisa tiene contactos con muchas televisoras donde antes les vendía, ahora creo que le van a comprar, ¿no?
Al ser la ventana en español más importante, que son las expectativas, pues evidentemente a los turcos les va a llamar la atención poner estas propuestas en una ventana tan grande como a la que pretenden llegar con VIX, ¿no? Entonces, sí se han trabajado en alianzas, pero también en una puja en el mercado importante. O sea, si en Turquía hay una telenovela sumamente exitosa, pues van a buscar la ventana más productiva en términos de streaming y pues evidentemente estarán cayendo.
O sea, querrán comprar Yo Soy Betty la Fea también. Pues sí, porque Yo Soy Betty la Fea es un...
pega más que la va muy bien, ¿eh? Lleva varios años en el top 10.
Vayan a creer que es mi culpa. Oye, Gil, en redes siempre nos están diciendo que no, que las audiencias, que les gusta mucho que les digan de los ratings. Cuéntenos.
Ah, pues Joel, tú que...
Joelito, danos bueno, ahí el dato.
Evidentemente, los dos programas más vistos de este país durante varias semanas, ya muchas semanas de hecho, pues son Si Nos Dejan y Mi Fortuna Es Amarte. Son productos que rebasan los 4.5 millones cada uno por noche. Si Nos Dejan, raya incluso los 5 millones.
Se acaba este domingo y ves que ahí está la canción minuto de Belly Nodal.
Sí. Y bueno, eso digamos que en términos generales me llama la atención, por ejemplo, esta semana, Denise Merker, creo que fue el día martes me parece, llegó a los 3.4 millones, tenía un rato, ya mucho rato, que no le veía una cifra tan alta al noticiero estelar de Televisa, eso por un lado. Hay otra cosa, Gustavo Adolfo, con de primera mano llegó, rebasó el 500,000 de espectadores. ¿Y qué pasó ese día? Que el resto de la barra de imagen se fue también para arriba. Rocío Sánchez Azuara, evidentemente, rayando en los 800,000, y el milagro ocurrió. Lo que nadie creíamos que iba a pasar, sí pasó, que las novelas de imagen que estaban por la calle de la Amargura, bueno, esa noche en particular, sí andaban en los 500, 700,000, por ejemplo, el CAI andaba en los 700,000. El noticiero de Ciro, eso sí, bajó, andaba en los 600,000.
Pero es que se fue Ciro.
Tantos mil.
No, se fue Ciro, justamente hubo unos días que no estuvo Ciro.
No, que solo se fue el viernes.
El viernes, por ejemplo, el jueves 10 de febrero, que se entiendo que es donde está hablando Joel, vino un crecimiento exponencial en la audiencia, importantísimo, incluso superándose a sí mismo. De primera mano alcanzó 609,000 de espectadores por ahí de las 4:45, ya sin Ventaneando enfrente, porque evidentemente el coco de Ventaneando sigue siendo muy fuerte, es decir, la competencia sí. Está a todo lo que da, ¿no? Claro. En el momento en que se va Ventaneando, despega de primera mano y alcanzó 609,000. Después, la señora Sánchez Azuara alcanzó un pico de 920,000 al final de Con Rocío a tu lado. El global fue de 754,000. Las telenovelas se estacionaron arriba del 500,000 de telespectadores, Meriem y luego Pecado Original. Y este fenómeno que también se llama Jerkai, Joel, que también es tan interesante, alcanzó los 710,000, y después vino el noticiero Imagen de Ciro Gómez Leyva, que recibió el rating en 790,000 y se cayó hasta 89,000.
¿Y cómo le iba al Exatlón, que tan picada me tiene?
Pues el Exatlón sí, exactamente estacionado en el 1,500,000, ¿no? Que es el número regular que tiene esto, pero tiene enfrente una imparable Rosa de Guadalupe que justamente ese día, mientras Exatlón tenía 1,539,000, la Rosa de Guadalupe tenía 3,906,000 ya como promedio.
No, pues está cañón, 15 años cumpliendo, oye.
Y después viene Tu Fortuna es a Marte, que se va a 4,506,000, y después si nos dejan, que se mantiene en 4,466,000, o sea, una diferencia realmente...
Y me caigo de risa.
Está en 1,500,000, regular, pues es como su promedio.
Como
ya.
Que me caigo va con Exatlón, más o menos.
Sí, más o menos es como competidor directo. Y sí, promedio el 1,500,000, tiene un cautivo.
Un público ya cautivo, sí.
Y bueno,
está muy bueno, está muy divertido, están llevando buenos invitados. Ahora, Gil, hicieron de parejas el 14 de febrero.
Buenísimo.
Esta semana observé un fenómeno en las mañanas que yo no había caído en cuenta. No sé si en la hoja que tienes ahí sea lo mismo, pero el noticiero de Francisco Cea, de Imagen, más o menos desde las 6:45 hasta las 7:45, está superando al noticiero de Azteca 1, a los noticieros de Azteca 1, mejor dicho, a Primera Línea y a Hechos AM.
Bueno, ha hecho AM promedia 212,000 y Paco Cea 260,000. En su segunda hora, en su primera hora, Paco Cea tiene 155,000 frente a Hechos Primera Línea, que tiene 147,000.
Algo ocurrió, no sé si le hicieron cambios a Noticiero de Cea, porque la verdad es que no lo veo, pero este año prácticamente se ha ido así, y ha crecido mucho Cea.
Yo lo que sí siento es que Cea ya tiene menos presencia en redes sociales. ¿Será eso? Que también ya dejó de bailar.
Ya no baila.
Eso, todas esas cosas tan...
Y además, es un noticiero muy amable para la mañana. Echan relajo, van a la taquería. El de Paco Cea, está Roberto López Olvera dando los deportes. Y es un programa que en mi casa se queda la tele, pues ya se acaba Ciro, y se queda en el 3. Entonces, cuando prendemos la tele a las 7 de la mañana, está y le dejas porque no te estorba. Buenas noticias, están en una sintonía el equipo, echa mucho desmadre, y sí vale la pena, ¿eh?
Nada más que luego...
La nota urbana
de la ciudad,
¿no?
Sí, sí, sí. La taquería de luego los viernes, todo eso está divertido.
Que se llama De Pisa y Corre, uh-huh. Y un poquito después un problema todavía mayor, que es Sale el Sol, que ahí sí te tira la audiencia.
tan terrible está pasando con Sale el Sol, porque entra con 305 mil, que le puede dejar de pisa y corre, que no eran los números que dejaba Nacho Lozano, ¿no? Uh-huh. 305 mil, y después a lo largo de sus 2 horas se desploma hasta 237 mil, y luego viene la tercera hora, que es fatídica para Sale el Sol, que recibe el rating en 257 mil y entrega en 205 mil, teniendo un promedio de 219 mil.
O sea, se va para abajo.
Se va para abajo. Mientras tanto, Venga la Alegría, pues se mantiene en estas dos primeras horas, 439 mil, tiene picos a veces que se disparan a los 500. En esa ocasión, estamos hablando de la audiencia del jueves de la semana pasada, jueves 10 de febrero.
Son promedios que se han repetido toda la semana, prácticamente.
Tuvo un promedio de 541 mil y en su tercera hora, que Venga la Alegría tiene 4 horas, ¿no?
Sí, no. 5 horas.
5 horas.
6 horas. No, no es cierto.
Hubo 502 mil, alcanzando picos de 548 mil de espectadores, que frente a Sale el Sol en ese momento, pues lo apabullan al doble tremendamente. Por su parte, hoy mantiene pues prácticamente este millón, ¿no? Que a veces pues se baja a 980, 970, luego se sube y está promediando arriba del millón de espectadores. Tiene un arranque muy particular porque arranca de menos a más. Esto producto de la audiencia que le puede dejar el noticiero de Paola Rojas y también la sintonía. En esa hora hay, por lo pronto, ese jueves, el cual estamos tomando como referencia, tuvo 5 millones, empezó con 6 millones 50 mil el programa hoy, promediando 913 mil en su primer cuarto de hora, hasta alcanzar un pico al final de su programa de 1.099.000.
La sección... Nuestro Sebas levantando el evento.
Justamente eso es a lo que
Sebastián Reséndiz.
La sección de Sebastián pues trae un alza importante, ¿no? A la gente le gusta el chisme. Y ya después pues ya viene pues todo este tema con Alborada, por ejemplo, que también promedio 1.000.000.
Es el estilo de la audiencia, Gil. Ese producto no ha terminado de calentar.
Todavía no. De hecho, no le está... está tratando de aguantar los golpes contigo, sino que esa es la historia que empieza a otra vez a levantaros hacia arriba, ¿no?
Ay, ¿cómo crees que Alborada le va mal? Oye, mi mamá y yo estamos bien.
Yo hubiera creído todo lo contrario, porque además, mucha gente la pedía.
Que pongan Amor Real y vas a ver.
Hay un incremento de audiencia, Alborada entra con 1.400.000, entrega 2.350.000, pero obviamente es un horario que esperaba pues arriba de los 2 millones de audiencia, ¿no? Una diferencia de 200.000. Y la verdad es que pues hoy por hoy lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de gente viendo televisión, promediando 12 millones de telespectadores en promedio a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y hasta 18 millones de espectadores que de esos 4.466.000, de 18 millones de espectadores están viendo Si Nos Dejan, que hoy por hoy, junto con Mi Fortuna es Amarte, es uno de los grandes éxitos de la televisión jueves.
Y dos puntos más. Fíjate que Amor Dividido, que es esta novela de Gabriel Soto con Eva Cedeño, ya llegó a los 3 millones, le costó mucho, sí le costó prácticamente un mes llegar a los 3 millones porque andaba siempre en los 2.600, 2.700. Y esta semana hubo un día en que las audiencias de la tarde de las estrellas andaban en los 2.2, 2.4. Y afortunadamente para la producción de Angelina Esma, ellos lo lograron subir a 2.9. ¿Qué significa esto? Que sí, pues Amor Dividido se está haciendo ya de su público.
Está posicionando. Qué bueno,
porque es una buena historia, ¿eh? O sea, es una novela sabrosa. Está rica.
Oigan, y hablando de sabroso, no sé si me den oportunidad de comentar algo. Pasó acá en Televisión Tapatía un Pedrito Sola. Te lo acabo de mandar, Carlos H. Mendoza, a ver si lo puedes poner. Escuchen esto. Y me dan su opinión porque me gustó mucho el manejo de crisis.
Danos el contexto, ¿en qué programa? Cuéntanos.
Esto fue un noticiero, pero tienen que escucharlo para que lo entiendan. A ver si lo puede poner mi Charlie.
No me acuerdo que lo estamos atendiendo.
Este es un noticiero local, este es un noticiero de qué canal.
Sí, es un noticiero que es de Azteca 7 que pasa a las 9 de la noche, Azteca 7 local en Guadalajara.
Escuchemos.
A ver, a ver.
El templo del expiatorio, vamos a dar la bienvenida a Gustavo Cárdenas, que nos va a platicar lo ocurrido la tarde noche de este 14 de febrero. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches, Becky, con el gusto de saludarte y decirte que hoy te envidio. Esa locación que armó la producción se ve excelente, así que les mando un abrazo a todos, incluyéndote a ti, y te saludo desde las afueras de nuestros estudios en Televisa Jalisco, en TV Azteca Jalisco, y nos vamos a ir con toda la información.
Cabe recordar que la conductora es Becky Reynoso, que estuvo toda la vida en Televisa Guadalajara, y Gustavo estuvo 4 años haciendo enlaces en Televisa Guadalajara y se acaba de incorporar a TV Azteca Jalisco.
Lo traicionó la memoria.
Lo traicionó ahí. Y fíjense bien, pero ¿por qué lo quiero destacar? Porque el community manager de Azteca Jalisco, esto se volvió viral por lo menos acá en Guadalajara, ¿no? Entonces todo el mundo echándole carrilla a mi querido Gustavo y de que casi casi lo iban a correr y pues el pobre estaba asustadísimo. Y esto fue lo que dijo TV Azteca Jalisco en su Twitter. Y como es tu casa, somos muy conscientes de que es de humanos equivocarse, Gustavo Cárdenas. Aquí está el video en Full HD para dejar muy claro que sabemos que un reporte en vivo nunca estará exento del error. Esto solo te hace más fuerte, estimado Gustavo. Y me pareció increíble.
Qué gran detalle, ¿eh?
Bueno, ¿cuántas veces también no ha pasado que no hoy, cuando van va algún invitado o alguna cosa así, también de repente se avientan el... Bueno, aquí venga la alegría y
sí,
nada.
Sí, claro.
No, que me como hice un enlace y de repente, pues el internet en el rancho Los Tres Potrillos, estamos en medio de la nada y entonces fallaba, ya sabes, la señal y todo el rollo. Entonces yo hablaba y les decía, compañeros, ¿no? Ya sea así como que traía retraso y escuchaba que no decía nada.
Compañeros,
Volví a hablar, y de repente escuchaba a Gil de que, no, sí, bueno, me callo, ¿sabes?
El desfase, el delay, eso es horrible.
Sí. Oye, como el community manager del Nacional Monte de Piedad, no sé si vieron.
¡Ay, maravilloso!
Están poniendo, ponen, por si ocupas, Beli, en Nacional Monte de Piedad aceptamos anillos y mucho más. Y una foto, un anillo y una piedra maravillosa. Y
está buenísimo.
Ganando como siempre, ¿no?
Es impresionante el sábado la cantidad de memes tan originales que subieron de toda la ruptura de Belinda y Nodal, ¿no?
Sabes que me decían que en términos de medición tuvo el mismo impacto el arranque de la noticia tuvo el mismo impacto que en su momento tuvo la muerte de Vicente Fernández.
No me digas.
Está cañón.
Los primeros 20 minutos fue así un fenómeno viral tremendo, ¿no? Tal cual, me dijeron, comparado con la muerte de Vicente Fernández o una muerte de con esas características, ¿no? De
wow.
Entonces, mis memes favoritos son los de Daniela Luján. Y Daniela, tan preciosa.
No, y hablando de Nodal, te digo que está bien triste, que está deprimido, así es que no nos burlemos tanto.
Pero yo no me estoy burlando, ¿no?
¿Agarró la jarra o qué?
No, fíjate que no he tenido oportunidad, porque acuérdate que en la pandemia, pues como que mi Nodal anduvo ahí acompañando a la Belinda y que a grabar la serie en España y bla, bla, y anduvo sí, muy sí. Guardadito. Y ya tenía contrato con una empresa de espectáculos, como que le dijo, oye, pues tienes que hacer conciertos, ¿no? Ahorita está pandemia, pero pues tienes que ponerte las pilas. Ya tienes que
cambiar, claro.
Y si te fijas, acaba de firmar con Sony Music, entonces ya me lo pusieron a chambear y tiene que estar con sonrisa. O sea,
bueno, no puede... este mismo viernes 18 sale el primer sencillo, ¿no?
Exacto, y va a ser promoción y todo el mundo le va a querer preguntar de Belinda, vas a ver, entonces...
Se va a enojar.
No hay que olvidar que esta firma ya venía calentándose. Cristian Nodal decide firmar con Sony Music después de haber estado mucho tiempo con Universal. Firma a espaldas de Universal, Universal lo demanda en Nueva York y es justamente la manera en que liberan el contrato de Cristian Nodal. Entiendo que Universal gana un porcentaje de esta negociación con Sony Music. Era algo que ya se veía venir, nada más que tenían que arreglarse de alguna forma y al final pues lograron llegar a un buen puerto después de que hubo un intento De demanda, hubo un boicot concretamente por parte de Universal, quien llamó a través de Amprofon a todas las estaciones de radio prohibiendo se diera a conocer algún tema de Cristian Nodal en tanto no se arreglara esta situación. Y también Cristian Nodal ya se deshizo de Seitrack. Ya Seitrack ya no toma más decisiones en su vida, o sea, es a Seitrack, que creo que para mí es un paso importantísimo para Nodal, porque pues
no le ayudaron de nada, ¿no?
No se distingue justamente por apoyar tanto al artista, ¿no?
No, ahí está. Y además de Universal también hasta pidió de cierta manera a los medios que vetáramos hablar de Cristian Nodal, ¿no?
Fue Amprofon, fue justamente Amprofon.
Sí.
Amprofon. Pero bueno, ha llegado el momento de despertar a Ernesto Buitrón para que nos diga su guarda.
Ya se murió. Ernesto, ¿estás ahí?
Estaba yo escuchando eso. Fíjate que el mismo destino le ve al potrillititito, porque mis fuentes me contaron que iba acompañado de un ejecutivo de Seitrack cuando llegó a Los Ángeles hace unos días. Y así, literal.
Quita la mano del micro.
Se les puso como sabueso. Estaba haciendo promoción allá, se fue a alguna fiesta de Super Bowl con Telemundo. Y esto que decía es muy importante y ya lleva muchos años. Así, yo no entiendo cómo una empresa tan importante como CESA tiene una agencia, pues podríamos decirlo importante como Seitrack, que todo lo que hacen es blindar. Recordarás tú, Gil, que en su momento cuando Ramiro de Bronco se pone en contacto contigo, preparamos una nota donde obviamente se destapa el tema de los malos manejos de lana de Bronco, y todavía tenemos la cortesía de hablar con alguien de Ocesa Seitrack para decirle, mira, hay un broncón así, un integrante de la banda va a hacer esto, pues queremos por cortesía decirles que tienen derecho a la réplica, y literal nos colgaron el teléfono, nunca nos contestaron, estalló la bomba y después quisieron apagar el fuego, ahora sí que con tantitos espejitos, y a la mera hora pues se dio este escándalo. Entonces, qué bueno también que Nodal se haya librado de Seitrack, pero también Sony tiene como algunos manejos raros, acuérdense que Alejandro Fernández tuvo que demandar a Sony para poder recuperar su música, acuérdense como hasta un embargo, ¿te acuerdas, Gil?
Sí, oye, pero así como es Buitrón va a decir, pues qué bueno que se deshizo de Seitrack y ya nada más falta que se deshaga de sus papás, ¿no?
No estés de grosero, Ernesto Kerr. Oye, chisme, hablando de Bronco.
Chisme del potrillito. Les tengo chisme del potrillito también.
¿Cómo está cuéntanos el potrillito.
Antes de ese chisme, les tengo un chisme de por qué no se llevó lo de Pico Rivera. El día de hoy se tendría que haber inaugurado la calle Vicente Fernández en Pico Rivera, California. Y este evento se canceló la noche de ayer, justo me comentaron mis fuentes de Los Ángeles, porque para que esto suceda hay un consenso, hay un comité y cuatro personas que pertenecen a la comunidad LGBT de este comité alegaron que pues don Vicente había hecho en su momento declaraciones homófobas y eso conllevó a que no se inaugurara el día de hoy la calle. De hecho, la cambiaron de Pico Rivera, hasta donde tengo entendido, para Los Ángeles. Y este es el tema que pasó con la calle. El día de hoy la calle tendría que haberse inaugurado y todo el mundo se le pasó por alto porque estaban metidos en lo de la misa.
Ok.
Pues yo les tengo chisme del potrillito, porque resulta que pues acaba de estrenar un nuevo sencillo que se llama Muchachita.
Sí.
Aquí es donde yo no entiendo, porque se supone que él quiere seguir como el legado de su papá y todo el rollo. Entonces, Edén Muñoz le está produciendo este disco. Trae una mezcla entre...
¿Cómo va, muchachita? A ver, cántala.
Es que no me la sé. Fíjate que no me la sé. Pero el chiste es que filmó el video en Sayulita, Nayarit, y que muy padre. Entonces, resulta que va a guardar el traje de charro un ratito, Alex, pero luego lo va a sacar, pero va a seguir con el mariachi. Entonces, ahí es donde yo no entiendo estas decisiones, porque se supone que él se quiere ganar un lugar en la música ranchera, y si la pueden buscar por ahí, la canción se llama Muchachita, para que vean cómo suena, y no sé, está como raro, porque yo creo que no es su momento. Yo voy a tener una entrevista esta semana con él, porque sí lo voy a cuestionar como ¿por qué anda buscando sonidos diferentes si todavía no posiciona pues el mariachi? No sé qué opinan ustedes.
Pues yo creo que ¿sabes cuál es el problema de estas nuevas generaciones? Que se cansan muy rápido, no sé si ellos o sus managers o la industria, pero se cansan muy rápido, quieren que el éxito les llegue a la primera, y no, el éxito se va trabajando, lo que comentábamos hace rato, o sea, los grandes ídolos, los emblemas de cada género, trabajaron años y años para estar en las privilegiadas posiciones en las que se encuentran. Si obviamente estaban esperando que Alexito Junior, que además me parece un poco desangeladón, triunfara a la primera, pues no, ni a la primera ni a la segunda. A ver si en la 20 ya. Pero si van a estar de inconstantes, buscando por aquí y por allá, bueno, está bien. Es muy su rollo, es una decisión de ellos. Pero entonces tienen que quitarle, mira, ahí estamos escuchándolo, tienen que quitarle ese título de que el heredero, el legado, ¿no? De la música ranchera, ¿no? Al menos esto que estamos escuchando, pues no, ¿verdad?
Le pregunté y me contestó, porfa, ni lo intentes, que es un día que mi novio me cortó, me valor para decir, no lo pienses más y más bien déjalo ir. Que no hay nada que un mariachi con un beso no cure. Déjame llevarte a las nubes, déjame llevarte a las nubes. Si ese idiota hizo de tu corazón un esclavo, déjame sacarte ese clavo, déjame sacarte ese clavo. Si nos volvemos a besar, todos sus besos se te van a borrar. Porque tengo la cura para olvidar a ese otro vato que...
No, ¿qué les parece?
La parte profundo, profunda la letra.
Oye, pero pues está sabrosón, ¿no? La verdad es que no.
No, la canción es muy buena, Gil, pero vuelvo a lo mismo. O sea, es como que si de repente sacara un disco J Balvin de mariachi y luego el siguiente de pop y luego el siguiente de urbano y luego el siguiente de ópera. O sea, así como...
Ay, no pues sé. ¿Qué tiene? Quiere incursionar en diferentes
géneros. Si la quitamos.
Géneros. Sí, vamos a bajarle ya. Porque
que
ya,
si le baja tantito porque arriba. No escuchamos.
Oigan, es que, ¿saben qué? Ese tema lo escogió un ejecutivo de Seitra, que yo conozco su nombre, y tiene razón Jorge Soltero, y también yo quiero hacer un comentario, yo creo que el Potrillititito le están comprando la carrera.
Potrillititito.
También tiene muy claro esto, ¿no? Porque si él quisiera dedicarse al mariachi y al ranchero, pues seguiría sobre esa línea, y ahorita no tiene ni siquiera que 5 años de carrera, y ya se está yendo como por otros ritmos, como lo hizo su papá en su momento. No lo ubicas ni en el ranchero, pero tampoco lo ubicas en el pop, no pega todavía en el ranchero y lo metes a otro género, sí confunde al público, no hay una repetición, digámoslo así, como cantante, donde tú digas, ah, sí es el que canta ranchero. Este es el tema de los niños ricos, y yo lo platicaba hace rato. Yo creo que, y lo comento, Jorge, yo creo que lo que hizo hoy Doña Cuquita es un claro ejemplo de lo que puede hacer la familia Fernández, y el día que ella no esté, esto que pasó el día de hoy no va a volver a pasar nunca más. Yo no veo a los hijos abriendo el rancho, ni a los nietos, ni a los bisnietos. Yo creo que ellos no tienen el alcance. Me decía Sebastián, es que Doña Cuquita tenía ese acercamiento con la prensa. Le digo, bueno, Doña
la visión, Cuquita
estuvo con Vicente en el momento en que Vicente no era nadie, cuando tenían estas carencias. Y ella sabe lo que es la pobreza, y ella sabe lo que la prensa, digamos, ayudó a Vicente. Pero los hijos que nacieron en cuna de oro y los nietos, cuando Doña Cuquita no esté, se va a morir ese legado y se va a morir ese tipo de acercamiento con la familia Fernández. Lamentablemente así es. Y yo creo que ahorita que hablabas tú de la dinastía, pues yo no alcanzo a ver a Alex Fernández como, a lo mejor me equivoque, ojalá sí, pero como ese heredero que en su momento ahora se convirtió en Alejandro Fernández.
Y te voy a aclarar una cosa, Doña Cuquita, y vuelvo a lo mismo, Joel no me deja mentir que tiene una memoria extraordinaria, en 20 años yo cuidando esa fuente, yo le sacaba monosílabos. ¿Cómo está Doña Cuquita? Bien. ¿Qué nos cuenta? Nada. ¿Cómo está Don Vicente? Bien.
Bien.
No le sacabas más, en 20 años. Falleció Don Vicente y ella se ha enfrentado a los medios porque sabe que los medios quieren saber respuestas, quieren cuestionar, y ella es la única que va a dar las respuestas. Ella es la única que tiene el poder y se acaba de convertir en la matriarca. Digo, ya lo era, pero ahora sí es la matriarca, los Fernández. Entonces, eso es lo primero. Y yo lo que te decía, a mí me encanta la voz de Alex, me parece que ha mejorado mucho en las entrevistas, ya está un poco más suelto, pero como que estos cambios, como tú bien lo dices, confunden al público. Y entonces, a ver, ¿vas a ser popero o vas a ser como mixólogo?
Yo tengo un punto ahí, a ver si me dejan decirlo. No creo que el público esté confundido, y para muestra está el Bésame Mucho Fest, que trae que su Bronco, pero también su OV7, pero también a Juanes, pero a todos nos gusta de todo un poquito. ¿Qué tiene? Denle chance también. Y está muy bueno el cartel ese de... Ya no vas a tener que ir al 90s, al 2000, al Vive Latino, al Corona, porque ahí van a estar todos. Todos van a estar aquí en Los Ángeles.
Oye, Ivonne, pero van a estar en Los Ángeles, única presentación, porque lo lleva una amiga mía, y no vas a volver a ver ese festival en ningún lado, porque yo por lo que veo ahora, hay muchas franquicias de cerveceras que tiene Ocesa, y como tú dices, es un cartel único, y hay otro cartel que estamos pasando por alto, porque ya ven que les comenté yo la semana antepasada de esta empresa SBS que está haciendo shows en Estados Unidos. Bueno, pues van a hacer un show en unos meses en Las Vegas, donde vamos a ver el regreso de... Fíjense el cartel. Karol G, J Balvin, Anuel, Tego Calderón, Don Omar, Ivy Queen, y me puedo ir así de largo, van a juntar a la vieja generación del reggaetón con la nueva generación del reggaetón. Wow. En el regreso de Tego Calderón. Pero,
¿va a estar mi Daddy Yankee?
Nada más les falta Daddy Yankee, exacto.
Y fíjate que raro que estos tipos de festivales estén dando en Estados Unidos, ¿no? Porque al final, bueno, deberían de darse aquí. Me parece el cartel se hizo súper viral en México, y curiosamente el concierto no va a ser en México, ni se va a ver una fecha por acá, ni va a haber algo parecido.
Pero también...
Pues mucho latino, mucho latino.
Exactamente. Ahorita la recuperación de 2 años de estar parados, pues prácticamente te la está dando el mercado, el dólar, ¿no? Básicamente, por lo que cuesta estar haciendo estos conciertos. En este espacio, ¿no? Contamos que Bookies estaban cobrando $2.5 millones por presentación, y que solamente lo iban a hacer en estadios, ¿no? La entrada a los bailes, por ejemplo, que se promediaba en $50, ahora ya está la más barata en $70 y en $100 en foros de 5, 10 hasta 15 mil personas, no más, ¿no? Incluso hay foros más pequeños, pero pues para tratar de equilibrar y que esto sea negocio, pues están prácticamente tratando de recuperar por todos lados lo que se perdió durante 2 años, que sí fue un dineral, ¿no? Pero bueno, Ivonne.
Pero no se perdió la esperanza.
Lo que no sabe.
Ay, Diosito. O sea, me estoy echando un taquito porque...
Provecho, Ivoncita.
Sí, oye, 3 horas de programa.
¿De qué es tu taquito?
Ya, hombre.
Sí, ya.
De bistec con nopal.
Ya está como de Nino Canún esto.
Sí, miren, yo, fíjense.
Aguanta el corte.
Pues bueno, hemos llegado ya al fin de que si hablemos de ti, que ha sido maratónico. Les agradecemos su atención, todo lo que nos escriben, cosas padrísimas que nos escriben, lo que nos dicen en la calle. Hoy estuvimos con ustedes, el señor Sebastián de Villafranca.
Muchas gracias, que pasen un excelente día, cuídense mucho, no se confíen.
Jorge Soltero.
Oigan, yo tengo que echar el comercial, échense por favor todas las revistas TV y novelas, porque creo que el número del lunes va a estar muy, muy bueno, y gracias por escucharnos.
Vas a tener a la Trevi, ¿verdad?
No, yo no, pero la próxima semana está aquí. No, esta semana está en Guadalajara, está el sábado.
Ah, pero no es evento tuyo.
No es evento mío.
Ah, mira, bueno, ok.
Un comercial, un pero qué bueno que no traes a la Trevi, Jorgito. Dios te libre de poder acercarte a la Trevi.
Ay, no.
No sean así, hombre.
Señor Ernesto Buitrón.
Cuídense mucho, y ¿saben qué es importante de lo que tenemos que ver? Van a regresar muchos clásicos de películas. Por ahí yo estaba hablando con Ivonne y estamos debatiendo. La nostalgia nos invade ahora en el cine. Yo creo que estamos a la expectativa de Jurassic Park, pero también a la expectativa de Disney Plus, que va a lanzar Obi-Wan Kenobi después del éxito de Boba Fett. Star Wars sigue dando y sigue manteniendo a Disney. Entonces, sí tenemos como buenos lanzamientos en estos días. Y también, bueno, para la gente que nos está escuchando, se reactiva ya la parte regional aquí en México. En estos días se graba el jueves, pero bueno, el viernes cantará El Fantasma en su regreso espectacular. Y lo digo porque, curiosamente, aquí en el podcast lo hemos hablado. Está Julián Álvarez, que solamente puede estar en México cantando, pero en Estados Unidos está Carin León. Y El Fantasma es el segundo. Ahí se van pimponeando entre Carin y El Fantasma como los cantantes solistas del regional mejor pagados y con giras más extensas de la música, ahora sí que de la tuba y todo eso.
Pues mira, ya vamos a ver cómo se reactiva. Ahí la llevamos. De todas maneras, todavía estamos en semáforo naranja, ¿no? ¿O amarillo o qué? Amarillo, ¿no?
Ya verde ya, ¿no?
Carlos es grandoso.
Como que se pusieron de acuerdo porque yo estoy crudeando. Y si se echaron el más largo, yo ya me quería ir a dormir temprano, muchachos.
Es decir, oye, Ivón de los Ríos.
Muchas gracias por escucharnos, gracias por las porras, gracias por el suculento chisme. Y ojalá que sí, mira, decretando lo de la güera de las estrellas, que nos vaya muy bien a todos. Gracias por escucharnos cada semana.
Joelo Farrilli.
Vean, Los Ricos También Lloran, una novela, telenovela clásica, que empieza este lunes 21. Creo que les va a gustar. Hace la Robinson con una villana deliciosa y ahí platicamos de eso la próxima semana.
Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima semana aquí donde vale. Quizá. ¿Qué? ¿Me falta alguien más? No, ¿ah?
No.
No.
Donde quizá.
La güera.